para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Muy bien, estamos en una nueva edición del Mano a Mano de Radio Mundo Real, una friísima mañana montevideana en la capital uruguaya, es 5 de julio, y me acompañan a mi izquierda Viviana Barreto, licenciada en Relaciones Internacionales, integrante de Redes. Viviana, ¿cómo estás?
Buen día. Un gusto estar a tu izquierda.
Sí, muy bien. Está un poquito frío.
Está demasiado frío, sí.
Está un poquito frío, sí. Natalia Carrau, licenciada en Ciencias Políticas, también de Redes Amigos de la Tierra. ¿Cómo te va, Natalia?
Todo bien, José. Buenos días para todos y todas.
¿Estás tomada esa voz? ¿Estás sufriendo un poquito el impacto del frío?
Un poquito.
Digamos que en términos de calendario, el invierno entró hace poquitos días a Uruguay, el 21, pero en términos reales también entró fuerte hace poquitos días, ¿no? Porque estos fríos no los estábamos teniendo. En este momento veíamos recién hay 5 grados, lo que implica que la sensación térmica todavía capaz que esté un poquito por debajo de eso.
Frío de clima, pero clima político caliente, ¿no? Eso nos ayuda un poco.
Recién pasadas las elecciones internas en este país, previo a las elecciones nacionales de octubre, Viviana.
Sube un poco la sensación térmica y de última no está nada mal.
Podríamos hablar bastante sobre eso y lo que fue el día de ayer, un poco el manoseo de nombres dentro de la izquierda para completar la fórmula electoral del Frente Amplio, el oficialista Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales de octubre, pero no es lo que nos reúne hoy, ¿no?
No.
Así que vamos a evitarlo. Lo que nos reúne hoy es que hace exactamente una semana se firmó o se anunció la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur, Unión Europea. Después de 25 años de negociaciones, ¿fue en 1994 que empezó esto, Vivi?
Sí, 94 a 95 son como los antecedentes que se registran, ¿no? De las conversaciones entre los bloques para un acuerdo de asociación, digamos, ¿no? Pero el comité de negociaciones para un acuerdo de comercio es que se reúne por primera vez en el 2000. O sea que sí, 94 a 95, 2000 son como fechas importantes, ¿no? Y una historia larga, como un culebrón, ¿no? De negociación instalada, un acuerdo de asociación, el énfasis en lo político y en el diálogo. En los 2000 ya un poco mirando el proceso, el viraje de la política norteamericana, de la política de Estados Unidos para la región, empieza como a tomar cada vez más fuerza la faceta comercial de las negociaciones, ¿no? Y bueno, negociaciones, estancamientos, relanzamientos, cambios políticos, en particular en el bloque. Es una larga historia, sí, que aparentemente, y subrayo el aparentemente, está llegando a un desenlace, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué subrayo el aparentemente, Viviana?
Y bueno, porque una cosa que hay que decir es que todo este proceso, en particular en los últimos 2 años, ¿no? Hay un registro que a partir del 2016 es como una nueva etapa de relanzamiento de las negociaciones. Se ha desarrollado con un nivel de información bastante nulo, digamos que en un marco de secretismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que no sabemos con certeza es qué es efectivamente lo que se firmó, digamos, ¿no? Es un principio de acuerdo, es un principio de acuerdo que ahora va a revisión legal de estilo, bla, 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 y que firmarán los presidentes. Es algo que requiere de más negociación. Eso es algo que también se ha discutido en los últimos días.
O sea que todavía no está claro 100% esto.
Bueno, hay márgenes de duda. No sé, Nati, vos qué pensás. Hay márgenes de duda respecto a eso.
Sí, yo lo es cierto que hay márgenes de duda. Yo igual creo que algo se cerró y algo se acordó por algunos documentos que circularon que hablan de en términos numéricos de algunas cosas, en términos de años para lograr la desgrabación que se acordó. Pero lo que sí pareciera, por también ese mismo documento que salió de Bruselas hace muy poquitos días, que no todos los intercambios de ofertas están dados. Por cómo encabeza el documento la presentación del resumen ejecutivo de lo que sería el acuerdo. Entonces,
¿qué quiere decir esto, intercambio de ofertas, Natalia?
Y que no todos los compromisos que asumieron las partes pueden estar cerrados. De hecho, yo creo que gran parte de esos compromisos no están cerrados. No, y yo diría que no están cerrados en acceso a mercados, que es lo que específicamente dice ese resumen ejecutivo del acuerdo, pero me atrevería a decir que quizás no esté cerrado tampoco los compromisos asumidos en otros capítulos que no se restringen solamente a acceso a mercados de bienes. Por ejemplo, servicios, que es también una gran interrogante y una gran preocupación de parte de los países del Mercosur, de qué es lo que se comprometió en servicios. Por, ya sabemos, venimos siguiendo el TISA hace muchos años, lo que fue la salida de Uruguay, ahora está en un impasse, pero bueno, marcó un antes y un después en la forma en que se estaban negociando los servicios. Entonces es uno de los puntos de mayor preocupación que tenemos, qué es lo que se negoció en servicios, y yo creo, me atrevería a decir, tengo que apostar, yo diría que eso no debe estar cerrado todavía, además de lo que resumen ejecutivo que salió de Bruselas está diciendo que falta intercambiar.
Muy brevemente, y justamente referente a eso, Natalia, siempre se denunció desde redes, ustedes y el equipo que ustedes integran dentro de la organización, el secretismo de las negociaciones. Tú hablabas de un documento salido de Bruselas. ¿Esto es salido de qué? ¿Del equipo negociador de Bruselas? ¿Se publicó dónde eso?
De la Comisión Europea, creo, sí, que se publicó.
En todos los casos estamos hablando de resúmenes, o sea, de la versión de las entidades de negociación, en el caso de la Comisión Europea o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay o la presidencia pro tempore de Argentina en el Mercosur, son versiones de esos espacios, ¿no? De esas partes negociadoras, de lo que ellos interpretan que es el acuerdo, ¿no? Con algunas informaciones que entendemos serían objetivas, ¿no? Por ejemplo, no la cantidad en que consiste una cuota determinada, no, eso no es una interpretación, pero sí la valoración que se hace sobre los impactos de las cosas que están ahí contenidas son valoraciones. En ningún caso tenemos los documentos, el texto que efectivamente se firmó. Y eso también ha sido una constante a lo largo de los últimos años, ¿no? Donde sí eventualmente se filtraban capítulos o partes de capítulos, pero siempre al lado europeo. Y nunca teníamos la certeza de que era lo último, de que era algo oficial, de que no había tenido cambios. O sea, siempre estamos como en un margen de especulación, ¿no?
Muy bien,
y
pero
en relación a eso me parece también importante decir que importa lo que, cómo se construyó esas cuotas y ese periodo de desgravación en bienes, y sobre todo en bienes agrícolas, por ejemplo, en productos agrícolas. Pero importa conocer el texto, no solo para conocer esos números, sino por algo que nosotros venimos diciendo ya hace tiempo, y es que estos acuerdos poco hacen en materia de aranceles, de liberalización en aranceles, y mucho hacen en influir en la potestad regulatoria de los estados. Y eso no es no se cuantifica en términos de cuotas o en términos de desgravación en parcelas, en años, en distintas modalidades de liberalización, sino sobre todo en la forma en que se presenta el texto y las disposiciones que le pone al Estado, las limitantes que le coloca a los Estados para innovar en política pública o para avanzar en política pública más allá de lo que está establecido al momento de la firma del acuerdo. Y eso sí es que es algo que se presta a interpretación. ¿Y dónde se presta interpretación? Cuando hay un conflicto y una controversia entre países, y ahí donde va a dirimir es quienes van a dirimir en función de lo que es la letra más dura del acuerdo y la interpretación más estricta del acuerdo, y eso siempre juega en contra de los estados, de la potestad regulatoria de los estados, de las políticas públicas y de los derechos humanos.
Muy bien, nos vamos a meter de a poco ahora en unos pocos minutos en el contenido de estas cosas, digamos, y en lo que puede implicar o no, pero en términos formales, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Ahora viene ya la ratificación por parte de los parlamentos, no, o viene otra cosa?
Ahora, según lo, en particular lo manifestó el gobierno uruguayo, hay un proceso de revisión legal de la coherencia del texto, de que, ¿no? Bueno, todas esas cosas que hacen los abogados expertos en acuerdos internacionales. Y otra cosa que es importante saber o tener en mente es que el proceso de negociador en realidad nunca termina, porque eso es algo que ha quedado claro en procesos como, por ejemplo, la negociación de Estados Unidos en el marco del TPP, que y en otros procesos, por ejemplo también el Z, una vez que se firma el acuerdo, también hay una negociación que tiene que ver con la forma de implementación, con cómo van a ser efectivamente aplicados los compromisos que están ahí metidos. Entonces siempre hay espacio para la puja, ¿no? Y ahora tenemos un ejemplo claro, que es el gobierno de Francia, que es donde plantea que aparentemente con este acuerdo no estaría en condiciones de ratificarlo, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta con más claridad, ahora, ese proceso de revisión legal se supone que se va a alcanzar un texto final homologado en los idiomas oficiales de la negociación y se abriría un espacio para la firma de ese texto por parte de las máximas autoridades de la negociación, los presidentes en el caso del bloque de Mercosur y la Comisión Europea en el caso de la Unión Europea, y después sí un proceso de ratificación parlamentaria. Otra discusión abierta es cómo va a entrar en vigencia el acuerdo. Porque no hay información sobre si, por ejemplo, en el caso del Mercosur se necesitaría que todos los parlamentos del Mercosur ratifiquen el acuerdo para que esté en vigencia del bloque, o si van a optar una fórmula más flexible que diga que, por ejemplo, en la medida en que lo ratifiquen dos de los parlamentos o tres o lo que sea, el acuerdo entra en vigencia, o entra en vigencia directamente para los países que lo ratifiquen. Esto, que parece algo formal, en realidad es muy complicado, porque imaginarse que para alguno de los países del Mercosur están vigentes los compromisos que se acaban de alcanzar con la Unión Europea y para otros no, es en los hechos una ruptura del bloque regional, es en los hechos una ruptura de la integración, porque hay una perforación.
Si empieza en unos países y en otros
sí,
no.
Sí, en materia, en general lo podemos decir, en materia de comercio de bienes es clarísimo que eso es así, porque hay una ruptura de la lógica de la política comercial única, común, del Mercosur, que es un compromiso medio que constitutivo del Mercosur, ¿no? Entonces, pero bueno, eso que es tan importante tampoco lo sabemos. La verdad es que tampoco lo sabemos.
Muy bien, vamos a dar un pasito atrás. Primero, simplemente en términos aclarativos, Natalia, tú mencionaste el TISA. Recordar a la gente, no la explicación del TISA, pero de a qué acuerdo comercial hace referencia, cuál es la sigla.
Es el acuerdo sobre comercio de servicios. TISA es...
¿Que involucra que una veintena de países? ¿Cuánta gente involucra? ¿Cuántos países involucrados habían?
24, creo.
Bueno, la Unión Europea hacía que que eran más, ¿no? Yo ahora no me acuerdo.
¿Pero
no
de las regiones? ¿Qué regiones?
Casi todo el cono norte de América del Sur. México.
Sí.
Países centroamericanos y Estados Unidos.
¿Pero de África y Asia no?
De Asia sí.
De Asia
había algunos. ¿Y el Z, Viviana?
El Z es el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá.
Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a dar un pasito atrás. Hay como un sentimiento generalizado de que este tipo de acuerdos son buenos. El común de la gente piensa que estos acuerdos son buenos.
Sí.
Yo no lo tengo claro si es por los medios de comunicación, pero uno habla con la gente y dice, está bien, porque esto nos abre puertas. El común, el entendimiento común, yo tengo la sensación de que es ese. Inclusive hablando con una persona, lo tenía en una conversación informal, me decía, no, pero entre regiones está bien. Lo que es complicado son los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que pasa esto? Si a ustedes les pasa lo mismo, si ven que hay como una percepción de que está bien firmar este tipo de acuerdos porque nos abre al mundo. ¿Y cómo lo ven ustedes? Si esto es verdaderamente así. Desandemos un poquito esa percepción, digamos, ciudadana.
Lo primero es que el sentido común es ese que vos decís, porque también, estos acuerdos en la letra o incluso en cómo los decisores políticos se refieren a ellos, hablan supuestamente de la libertad, ¿no? De que es bueno el comercio entre los estados, de que es bueno que cada país se dedique a producir aquellos sectores en los que tiene mejores condiciones para producir y los venda. Eso en general, cuando no, la libertad es una idea que en términos generales genera simpatía, la libertad, la transparencia, ¿no? Las mejores condiciones para desarrollar las actividades económicas. Esos son conceptos que se manejan en esto del marketing de los acuerdos. Lo que hay que tener en cuenta es que en realidad estos acuerdos no tienen nada que ver con la libertad, sino que tienen que ver con poner reglas a cómo los países comercian, qué pueden producir, cómo lo deben producir, cómo tienen que comercializarlo, pero, y un poco vuelvo a lo que decía Natalia, es cómo los estados tienen que regular sobre las actividades productivas, por un lado, y por otro lado sobre las actividades que tienen que ver con la convivencia social, y ahí entra todo lo que hace a los servicios, las ¿no? Cuando hablamos de servicios hablamos de aquellas cosas que son fundamentales para nuestra vida en sociedad. Las comunicaciones, los transportes, la salud, la educación. Eso, en la lógica del capitalismo neoliberal, son cuestiones comercializables y son negociadas internacionalmente. Entonces, los acuerdos tienen que ver con poner reglas a los estados para limitar la capacidad de control del capital, tanto en lo que tiene que ver con la producción como en lo que tiene que ver con avanzar, que el capital avance sobre actividades que son propias de la vida en sociedad, como es el caso de los servicios. Entonces, sí, claro que tenemos una pelea que es como medio titánica, ¿no? Porque es contra el sentido común instalado que tenemos las personas, que cuanto más libres somos, somos más felices, y en contra del sentido común neoliberal tan profundamente instalado en nuestras sociedades y multiplicado por nuestros gobiernos, en algunos casos, por los medios de comunicación, por el capital transnacional, que digamos que está penetrando en todos los aspectos de la vida social a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí, estamos de acuerdo con esa percepción, y es una pelea súper fuerte que siempre tenemos que dar, ¿no? Por el sentido común, disputar el sentido común de estas lógicas de negociación, que en definitiva tiene que ver con cómo habitamos nuestro planeta, ¿no? Y cómo convivimos los pueblos a nivel de la comunidad internacional.
Vos, Natalia, ¿cómo lo ves?
Sí, es de un poco de la misma manera de lo que decía Viviana, y también me parece que esto sucede por otras dos grandes fuerzas, digamos, que en complicidad que ayudan a instalar ese lugar común desde donde nosotros, esa perspectiva, desde donde la sociedad en general entiende los acuerdos comerciales y los intercambios comerciales. Por un lado está el aporte que ha hecho la teoría económica dominante, basado en perspectivas que súper restrictivas de lo que implica la economía y de lo que es la política económica, o la política que existe dentro de la economía para resolver las necesidades de las personas. Y eso ha desarrollado corrientes teóricas muy fuertes que están fuertemente asociadas a esa perspectiva neoliberal también, que casi que te presentan los acuerdos comerciales como una suma muy simple, 1+1, 2, y con una relación causal muy directa, que en definitiva ni siquiera en los estudios empíricos eso se comprueba de esa manera. Y bueno, ahí uno se va perdiendo, ¿no? ¿Qué es desarrollo económico? ¿Cómo lo medimos? Terminamos afirmando cosas que premisas que en definitiva tienen demasiada abstracción y demasiada agregación como para decir que efectivamente un acuerdo de libre comercio, que es mucha cosa, que es un acuerdo de libre comercio, también deberíamos decir, bueno, qué es lo que se entiende por acuerdo de libre comercio, porque hay muchas siglas por ahí dando vueltas, va a llevarte a el desarrollo, porque cómo medimos el desarrollo, qué tipo de desarrollo es al que nos estamos refiriendo, de qué manera eso va a solucionar o qué relación tiene eso con las necesidades cotidianas de las personas y con los objetivos de política pública, pensando en un enfoque de derechos. Y después, por otro lado, me parece que también hay otra, como una segunda fuerza, más jugando como en negativo, más jugando como en el backstage, y es que tampoco existe, o las alternativas que existían al comercio entre los países, a las formas de comerciar entre los países y a las formas de producción, están como un poco rengas, les falta fuerza, dinamismo, pero también una comprobación empírica de que realmente es posible hacerlo de otra manera. Entonces ahí volvemos a la parte de las alternativas o a los enfoques un poco más de perspectiva crítica respecto a eso, que han caminado poco en la realidad, han caminado mucho quizás desde un punto de vista de orientación política o de perspectiva teórica, y poco en la realidad. Y con esto no estoy diciendo que tenemos la culpa las organizaciones y los movimientos o las fuerzas del campo popular de izquierda, sino que en realidad es difícil ir contracorriente, y eso sería pensar una alternativa. Y en la región tenemos mucha experiencia de que no solo bastó un signo político similar entre los países, entre los gobiernos de los países, para avanzar en procesos alternativos. Y también, atado a eso, la integración regional como proceso tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa porque es juzgada con esos mismos indicadores de la teoría económica dominante. Y es verdad que en muchos casos esos indicadores no han dado buenos resultados. Lo que pasa es que estamos mirando también una parte de la foto y no la foto entera, que es el desarrollo de otro tipo de políticas, incluso de complementación productiva o de encadenamientos regionales, que tienen otro tipo de resultados para las personas. ¿Por qué? Porque aportan al valor agregado, que también es un lugar común que se dice, nosotros vamos a ganar porque vamos a producir con mayor valor agregado. Y la experiencia indica que eso no es así, que los tratados de libre comercio, no, preguntémosle a México qué es lo que le sucedió con el tratado de libre comercio original que firmó con Estados Unidos y con Canadá, y evaluemos dentro de 10, 15 años qué es lo que le va a suceder con este NAFTA remodelado y ajustado.
Esa era la sigla de ese acuerdo, ¿no? El NAFTA.
Sí, el NAFTA en por original, su sigla en inglés. Sí. Ahora es el TEX. Creo que tiene una sigla, pero ahora no recuerdo. Y respecto a esto de las siglas y de los acuerdos, volvemos a lo que decíamos al inicio, que nosotros insistimos bastante en que hay que llamar, hay que empezar a pensar las disposiciones que te presentan los TLC, los acuerdos de asociación, en términos de agendas comerciales. Si nosotros miramos las agendas comerciales que hoy están siendo homologadas, porque de verdad es un buen término para describirlo, homologadas, están siendo instaladas en todas las mesas de negociación bilaterales, birregionales, región-país, país, multipaís. Esas agendas comerciales están presentes en todas las mesas de negociación y son esas las agendas comerciales que hay que mirar. Ya no es solo mirar el capítulo de bienes o el capítulo que presenta las rebajas arancelarias a las que se comprometen los países, sino los textos en general, que los podemos ver para aproximarnos de manera como más simple, los podemos ver en términos de agendas comerciales. Y ahí tenemos todo lo que implica servicios, que no lo vamos a encontrar solamente en el capítulo de servicios, que hay que mirar transversalmente el acuerdo para ver lo que nosotros estamos realmente y fehacientemente comprometiendo en materia de servicios. Y luego los anexos, y luego las listas, que todo es parte del acuerdo. Y eso es lo que decía Viviana hace un ratito, que no está puesto a disposición del público, que nosotros no conocemos, y que se presta una interpretación muy vasta y amplia.
Ahora vamos a entrar en eso, Natalia. Y esta cuestión de los acuerdos entre regiones son diferentes a los acuerdos bilaterales entre naciones, eso no tiene lugar, ¿no? O sea, podemos decir que hay algunas disposiciones que son bastante generales, aunque después obviamente se especifican mucho en cada tratado, pero que están en cualquiera de estos casos, ¿no, Viviana?
Sí, porque lo que acaba de decir Natalia, hay una lógica como de uniformización de las condiciones que se negocian a nivel internacional y cada vez tiene menos sentido mirar a tal acuerdo o a cual acuerdo como un proceso en sí mismo, sino atender a cuáles son las agendas que están ahí metidas. Porque el capital transnacional está empujando por sus intereses a nivel global y en este momento, ¿no?, en la forma como se organiza la producción a nivel internacional, es súper importante, es un objetivo como primordial que las reglas sean las mismas en el comercio a nivel global. Entonces hay una lógica de uniformización, o sea, que las mismas condiciones, con algunas diferencias, pero en general los mismos contenidos se observan en los distintos procesos de negociación. Eso es así. Por otro lado, es verdad que en este proceso de que estamos hablando entre Mercosur y Unión Europea, hay algunas características particulares, sobre todo del proceso negociador, porque sí es verdad que es el primer acuerdo de esta magnitud, sería el primer acuerdo de esta magnitud entre dos bloques de integración regional, porque recordemos que un antecedente que tiene la Unión Europea fue con la Comunidad Andina, y el resultado de ese proceso de negociación fue la ruptura de la Comunidad Andina, ¿no? Fue que países se fueron de la Comunidad Andina, en particular Bolivia y Ecuador, por discrepancias fuertes, sobre todo con lo que tenía que ver con la negociación en torno a la propiedad intelectual, el patentamiento de la vida en particular. Ese era el antecedente inmediato que justamente involucraba a la Unión Europea. Entonces este sería como si el primer acuerdo entre dos bloques de integración regional de esta magnitud.
Eso fue Viviana, perdóname la regresión un segundo.
Sí.
Primera década de los 2000, ¿no?
Sí, en torno al 2006, entre el 2005 y el 2006 fue que se... o 2004, 2006, que se produjo todo este proceso de negociación, salida de estos países y ruptura en definitiva de la Comunidad Andina. Y ahí vuelvo a un comentario que yo hacía un poco al pasar anteriormente. Hay que ver qué pasa con el tema de la entrada en vigencia del acuerdo para el caso del Mercosur. No es una locura pensar en una ruptura del bloque de integración regional, lo cual sería, en particular para un país de la magnitud de Uruguay, una catástrofe, ¿no? Sería algo bastante difícil de pensar. Pero bueno, en este caso es una negociación bastante distintiva, sui generis, y además también porque los intereses de los dos bloques, digamos que coinciden exactamente por los opuestos. Al Mercosur le interesa, como, ¿no?, mirando en particular el intercambio comercial, le interesa promover el ingreso de productos que a la Unión Europea le interesa proteger, y viceversa. La Unión Europea quiere ingresar a nuestro mercado en términos generales con productos que para nosotros sería sensible proteger. Entonces, es una negociación con sus distinciones, pero que no se escapa de esa regla que estamos viendo en los últimos tiempos, de que las lógicas de los contenidos se observan entre los distintos acuerdos como muy similares, ¿no? Por eso, y volviendo a la referencia en el TISA, en el caso de la negociación sobre los servicios es muy claro. Nosotros dimos una discusión súper fuerte en Uruguay intentando llevar conciencia de lo complicado que eran los contenidos del TISA para un montón de políticas públicas de nuestro país. El Uruguay dio una discusión intensa y terminó definiendo la salida. La fuerza política de izquierda en el gobierno terminó definiendo la salida, pero después negociamos un tratado de libre comercio con Chile que contiene básicamente las mismas disposiciones con las cuales nos oponíamos en el caso del TISA. Entonces hay una lógica del capital de poner sus fórmulas en todas las negociaciones comerciales que están en la vuelta, ¿no?
Viviana, a manera de titular nada más, porque nos quedó pendiente cuando hablábamos antes de qué viene en términos formales, tanto el proceso este de la parte de revisión legal de lo que se ha negociado, como el proceso de ratificación y este riesgo que vos hablabas de hasta un eventual rompimiento del Mercosur si se generan diferencias internas y algunos países deciden ratificarlo y otros no. Pero estamos hablando que de años, ¿no? Sí. Esto puede llevar años.
Sí, sí, es difícil decir cuántos, ¿no? Pero sí, claramente, por lo menos un par de años, o sea, sí, claramente, sí. No tenemos nada de lo que agarrarnos porque no hay información de cuáles son los compromisos en términos de calendario, pero sí son años, ¿no? Son años de discusión y son años de posibilidad de movilización también, ¿no?
Exactamente.
Y de posibilidad de pedir información, llevar conciencia, discutir el trabajo político que hacemos las organizaciones sociales y el llamado a la responsabilidad de los actores políticos de estar a la altura de las circunstancias y discutir con la sociedad de qué estamos hablando, ¿no?
Muy bien, vamos brevemente, Natalia, al tema del secretismo, ¿no? Estas negociaciones llevadas adelante sin información, con información casi nula, decía Viviana hace un rato. Los gobiernos generalmente se escudan, porque no es solo el uruguayo, ¿no?, en que, bueno, en la salvaguarda del proceso negociador y que entonces no se puede revelar información porque las negociaciones se caerían o etcétera. Va por ahí a grandes rasgos. ¿Dice en algún lado que esa información hay que democratizarla, que la gente necesita saber sobre eso? ¿Hay alguna ley que estipule eso? ¿O desde redes se denuncia ese secretismo porque es justo y necesario que la población sepa qué es lo que se está negociando en su nombre, digamos?
A la segunda afirmación te diría que sí, y a la primera no tengo en mente ahora una ley específica, pero sí los estados en las sociedades modernas de las que formamos parte y con las democracias, con el desarrollo y la evolución de las democracias representativas que tenemos hoy en día, que no ni mínimamente son participativas o deliberativas como uno aspiraría que fueran para dar una discusión plena con información y conocimiento. Si bien esto no está estipulado ni es materia de ningún tratado vinculante, digamos, que lo que obliga a los estados a informarlo, sí existen legislaciones que hablan sobre la información pública, que apelan a estos paradigmas de gobierno abierto, que va mucho más allá de la cuestión de la administración y de los procedimientos administrativos y de abrir a la sociedad los procedimientos administrativos, sino yo creo que va más por el lado de la participación entendida como una rendición de cuentas y como un levantar de las fuerzas sociales el eco y la preocupación y los temas de interés que tienen en determinadas materias. Y eso, componentes de participación social en políticas públicas, Yo me animaría a decir que toda América del Sur cuenta con ese tipo de componentes y que muchísimos países en Europa tienen componentes de participación social instalados en el seno de las políticas públicas. Me estoy refiriendo al diseño de la política pública que incluya un componente de participación social que vaya un poquito más allá de tener una presentación de las estadísticas últimas o de los resultados que tuvo una política pública. Uno de los problemas con los que se enfrenta el poder instalar esto como una necesidad es si la política exterior y específicamente la política comercial es considerada una política pública. Y en nuestro país, en Uruguay específicamente, hay una discusión respecto a si la política exterior es una política de Estado, entonces no tiene que cambiar cuando cambia el signo político del gobierno, o si es una política... si la podemos asimilar a una política pública instalando algún tipo de mecanismo y componente de participación social, y cuánto de político y cuánto de jurídico y cuánto de Estado existe en eso. A mí me parece que es una discusión falsa desde el punto de vista que cuando hablamos de política y cuando hablamos de un país que tiene tradición en diálogo social, que tiene tradición en el tripartismo, es como que casi que de perogrullo, una obviedad que estén sentados en una mesa en la que se pueda conocer lo que se negoció y estar en alguna medida al tanto de los compromisos que se están asumiendo las fuerzas sociales y económicas más importantes del país. Y lo que es peor todavía, y que Redes lo denunció, hay una asimetría en el acceso a esa información. No solo no existen mecanismos de acceso a la información de verdad, horizontales o transparentes, ni siquiera para rendir cuentas de lo que se viene negociando, aunque no presentes los textos, sino que además hay algunos actores políticos y económicos, pero sobre todo me gustaría ponderar y subrayar la connotación política de este actor, que sí están en conocimiento de las negociaciones y que son las cámaras empresariales. Y Cancillería reconoció que mantiene un flujo de información cotidiano con las cámaras empresariales en materia de este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no lo constatamos ni con el movimiento sindical, ni con la central sindical de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de Uruguay, específicamente estoy hablando del PIT-CNT, ni con otras organizaciones sociales, por ejemplo, Redes, que tiene interés en conocer estas materias y que hemos hecho muchas consultas públicas y demandas de información concretas. Y después, respecto al argumento de lo que se subraya de por qué estas negociaciones son consideradas materia confidencial, es esto que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que el conocimiento público de lo que se está en negociación puede herir, herir es una palabra un poco fuerte, pero bueno, puede generar algún tipo de tensión y complicar las negociaciones que están en curso. Porque bueno, uno empieza a conocer qué es lo que se está poniendo como compromiso, qué es lo que se está retirando, qué es lo que están poniendo los distintos países a negociar. Y nosotros creemos, y lo hemos subrayado de esa manera, que es justamente esa la razón por la cual tiene que haber transparencia en los textos de negociación. Y además es como un argumento un poco antiguo, ¿no? Porque refiere también a las cuestiones más numéricas y más duras de los números de los que se comprometen, que ya dijimos que no es el fuerte de estos acuerdos y de las agendas comerciales que hoy se homologan en los distintos instrumentos, sino que estamos hablando de restricciones a la política pública, y para eso es necesario acceder y conocer los textos. Sí es verdad que son textos sumamente técnicos que requieren algún tipo de expertise o de entender cómo es la lógica en que estas cuestiones se redactan, pero existen organizaciones y actores políticos y económicos que entienden de esto y que tienen interés en conocerlo. Entonces, yo creo que es como una obligación que los gobiernos hoy no pueden pasar por alto y que hace a la forma en que nosotros estamos entendiendo las democracias y la participación de la ciudadanía y de las voces populares en este momento. No estamos en un momento en el que la rendición de cuentas no servía, en el que no pasa nada si no se evalúa, en que no pasa nada si no hay un resultado en la política pública. No, hoy el músculo de cualquier gobierno es lo que hace, y lo que hace se traduce en políticas, y las políticas públicas Hay un bagaje enorme de literatura de que habla sobre lo que sobre la forma en que se diseñan y se implementan y se ejecutan estas políticas. Y tener una política que no considera la participación como uno de sus componentes, que no considera la transparencia, que no considera la rendición de cuentas, es como ir para atrás en un momento en que nos estamos dirigiendo a otro lugar.
Viviana, a ver, podríamos hablar horas, ¿no? Pero necesitamos ser concisos. ¿Surgió algo de nueva información? Vos decías que sí, algo de la Comisión Europea, lo hablaban con Natalia. En el correr de esta semana, ¿hay algún elemento nuevo que ya podamos destacar? Entiendo que todavía ustedes están en proceso de análisis de esta información recién surgida, pero ¿podemos subrayar algo?
Bueno, en realidad, un poco se confirmó de alguna manera lo que nosotros veníamos pensando en función de la filtración de informaciones y las discusiones que también damos como movimientos sociales a nivel regional con otros actores, con otros movimientos, otras organizaciones hermanas, tanto en el Mercosur como en Europa, ¿no? Que también hay una solidaridad internacional construida desde lo popular que aporta mucho a discutir estos procesos. Entonces,
Viviana, la interrupción, pero de lo poco que sabíamos hasta ahora era gracias a filtraciones desde Europa, ¿no?
Sí, el año pasado.
Más que nada.
El año pasado, en este marco de relanzamiento de las negociaciones post-2016, se filtraron algunos documentos varias veces y siempre desde el lado europeo, y nosotros accedimos ahí a esa información gracias a la solidaridad y al trabajo conjunto que tenemos con movimientos sociales europeos, ¿no? Entonces, ahí, respecto a tu pregunta de qué hay de nuevo en lo que podemos saber ahora, de alguna manera es que se confirma lo que veníamos pensando, y es que si hay un desenlace en la negociación es porque el Mercosur corrió sus líneas rojas y porque estuvo dispuesto a aceptar cosas que en su momento, ¿no?, en momentos donde el signo político del Mercosur era otro, se ponían como líneas rojas. Y en particular,
las líneas rojas son los límites, lo que no estás dispuesto a ceder, digamos.
Sí, porque claramente hay un desbalance en términos de desarrollo económico, productivo de los dos bloques regionales, y entonces ese desbalance que se constata se tiene que reflejar en las condiciones que tiene el acuerdo. Sabemos que eso nunca sucede porque la lógica de la negociación comercial internacional neoliberal es, desatender los desbalances y preocuparse por la eficiencia económica y no por el desarrollo genuino, popular, soberano de las regiones y de los países. Pero en un Mercosur, con preocupado por la calidad de vida de las personas, había líneas rojas que ahora desaparecieron, ¿no? Y en particular se acepta un desbalance clarísimo en materia de comercio de bienes, que en primer lugar lo que hace es fijar las lógicas de inserción comercial internacional de esta región del mundo, que es básicamente centrada en la industria agroexportadora extractiva, ¿no?, directamente. O sea, nosotros a la Unión Europea le vendemos básicamente carne, soja, en el caso de Uruguay celulosa, y el capítulo comercial consolida eso, que con limitaciones vamos a seguir vendiendo esas cosas, con muchas limitaciones y con un acceso bastante restringido vamos a seguir vendiendo esas cosas, y vamos a tener cada vez menos capacidad de promover industria, actividad económico productiva en otros sectores que tienen unos impactos diversos, diferentes en términos de lo que sucede con nuestro territorio, y que tiene unas capacidades distintas en términos de generación de empleo distinto, con mayor capacidad de promover efectos positivos en las actividades económicas, ¿no? Pero por otro lado se confirma algo que veníamos como sabiendo en los últimos tiempos, de que el Mercosur abre sectores sumamente sensibles, en particular estoy pensando en la industria láctea, que en Uruguay está pasando por un momento súper complicado hace un tiempo, y que hay una apertura del mercado de la industria láctea que es bilateral, ¿no? El gobierno uruguayo dice, bueno, nosotros abrimos el sector lácteo sacando algunos quesos, pero es una apertura recíproca. Tanto la Unión Europea nos va a poder vender a nosotros como nosotros vamos a poder exportar. Bueno, ahí hay una cuestión de saber las asimetrías en términos de productividad y de calidad que tienen las industrias y no registrar la crisis que está viviendo el sector. Y ahí volvemos a lo que decía Nati, ¿no? Del diálogo con la sociedad. Hay actores de la industria láctea, hay trabajadores trabajadores ahí que están manifestando la preocupación de, bueno, ¿cómo eso va a impactar? ¿Qué implica para nosotros? ¿Qué no, ¿en qué nos va a afectar? ¿Cómo tendremos que reconvertir? ¿Qué capacidades tendremos para que haya políticas del Estado vinculadas a lo productivo en un marco de restricción de la política pública? ¿Cómo eso va a impactar? Después hay otro sector vinculado a lo frutícola, que también es complicado, que el Mercosur se abriría. El Mercosur acepta una apertura en la industria automotriz, que en el gobierno, durante el gobierno del PT en Brasil era un fuerte enfrentamiento que existía en particular del lado europeo con Alemania. Hay una aceptación ahí. En materia de compras públicas, que fue una línea roja, o sea, un límite en la negociación súper claro que el Mercosur puso durante mucho tiempo, hay un capítulo de compras públicas, no sabemos qué contiene, pero sí sabemos que es bastante más ambicioso que el compromiso que el propio Mercosur tiene entre los estados en esta materia. Es decir, el Mercosur firmó en 2017 un protocolo de compras públicas que deja espacio para la protección por los estados de la compra pública como política pública del desarrollo. Es decir, que el estado pueda elegir si le compra una cooperativa de trabajadoras jefas de hogar, si le compra a la industria nacional en tales condiciones. O sea, usar las compras como una política de desarrollo productivo, económico productivo. En el acuerdo que hay intra-Mercosur se preserva el espacio para que los estados realicen, preserven esa política. Aparentemente eso no es tan así en el compromiso con la Unión Europea, o sea, se restringe bastante más la capacidad del Estado de usar las compras como política de desarrollo. Digo aparentemente porque no lo sabemos, o sea, estamos como construyendo puzzles de los testimonios de los actores políticos, de analistas y demás, ¿no? También otra gran línea roja durante mucho tiempo en la negociación fue la negociación en torno a la propiedad intelectual. Ahora tenemos un capítulo de propiedad intelectual que no sabemos qué contenidos tiene, pero que por lo menos sabemos sí que negocian las materias que siempre se negocia la propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, obtenciones de variedades vegetales. Hay contenidos en torno a todos esos aspectos en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. No sabemos qué es lo que tienen. Lo que sí sabemos es que durante mucho tiempo el Mercosur dijo: esto no lo negociamos con la Unión Europea. Nuestra referencia en estas reglas es los acuerdos alcanzados a nivel de la Organización Mundial del Comercio. No vamos a avanzar más allá. Ahora aparentemente sí se avanzaría. Y podría seguir nombrando algunas cosas más.
Muy bien. Como lo plantea Viviana, me gustaría al menos una breve reflexión. Como que todas las concesiones vendrían del lado del Mercosur, ¿no? Hay algo que pensemos, bueno, a ver, la Unión Europea se abrió a que le vendamos nuestros productos agrícolas, ganaderos. ¿Puede haber algo de eso en el medio? ¿Qué se dio la Unión Europea, digamos? Sí. De acuerdo a lo poco que sabemos.
A ver, se celebraron las 99.000, que en un momento iban a ser más de 100.000 toneladas de carne que abrió la Unión Europea, pero sabemos por ese resumen ejecutivo que dio a conocer Bruselas de que se van a alcanzar esas 99.000, no más de 100.000 toneladas de carne en 6 años, creo que son 6 partes, sí. Iguales y en 6 años, o sea, no es inmediato eso. Pero además, yo me animaría a decir, sin conocer el texto del acuerdo, yo me animaría a decir que no es parte de la negociación y no es parte de del texto que se firmó la modificación o la marcha atrás de alguno de los 3 pilares que componen a la política agrícola común. Me estoy refiriendo al apoyo interno, al apoyo a las exportaciones y los subsidios que recibe la producción agrícola en la Unión Europea y que es la base de su competitividad y de su productividad a nivel regional e internacional. Yo creo que ahí lo que podemos decir es que, considerando las asimetrías que existen entre las regiones que son previas a la firma de este acuerdo, las bases en las que sobre las que se negoció y los compromisos que sea que se hayan asumido no van a hacer que esas asimetrías disminuyan. Por el contrario, van a profundizarlas. ¿Por qué? Porque van a profundizar el patrón de inserción internacional que tienen nuestros países, que es primarizado, que es basado en la oferta exportadora, que sabemos lo que en términos ambientales también trae a nuestros países, que está fuertemente extranjerizado y que además no hay un foco, no se hace hincapié en las cuestiones que pueden hacernos escalar en valor agregado, en mayor inversión en conocimiento y en tecnología. podemos abrir un capítulo de discusión sobre qué es escalar en mayor valor agregado, conocimiento y tecnología, y qué es lo que implica para nuestras organizaciones y movimientos hablar de tecnología en la producción agrícola o en cualquier tipo de producción, que es una discusión que yo creo que hay que dar. Pero aún así, y salvando todas esas diferencias y dejando aparte esas discusiones que sí hay que dar, el acuerdo no coloca eso en sus prioridades. Y eso es un problema para pensarnos como región en el mundo.
Sé que esta pregunta podría dar para rato, pero ya que lo nombraste, Natalia, en términos ambientales, digamos, ¿qué es lo que puede estar en juego acá con la firma de este tipo de acuerdos, digamos?
Bueno,
porque no es que se está firmando, a ver, para explicarlo un poco, no es que está firmando un proyecto determinado que sabés que va a tener determinado tipo de impacto sobre el territorio, sobre la población, que puede llegar a desplazar gente, etcétera, 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 un proyecto de la índole que sea. Pero en términos de un acuerdo así, ¿qué es lo que, cómo la cuestión ambiental entra en juego acá?
Hay que ir un poquito para atrás, hay que hacer como una especie de análisis en términos de causa-efecto. Si nosotros lo que estamos haciendo es que lo que estamos diciendo es que el acuerdo va a comprometer 99.000 toneladas de carne de toda la región, que le va a entrar al mercado europeo, y asumiendo y presuponiendo que es un error, ya aviso, entre paréntesis, que es un error, que eso es un aumento considerable de lo que ya se le vende a la Unión Europea. Eso es algo que hay que discutirlo, porque en realidad las cifras dicen que no, de lo que nosotros estábamos exportando a la Unión Europea, a lo que vamos a exportar eventualmente luego de esos 6 años en que se completan esas toneladas de carne. Yo pondría entre muchas comillas que eso es un aumento considerable de la venta de carne, pero asumiendo que es una venta, un aumento considerable de la carne que nosotros le exportamos a la Unión Europea, esa carne se produce en algún territorio. Esa carne implica, en muchísimos casos, y es lo que sucede en las zonas de la Amazonía en Brasil, deforestar para la ganadería o ocupar territorio que hoy está siendo ocupado por floresta nativa o bosques nativos o ecosistemas propios de los territorios que forman parte de nuestras regiones. Entonces, eso es una de las claras denuncias que han hecho organizaciones y movimientos europeos, que nosotros por supuesto que agradecemos, que es el impacto en términos ambientales que va a tener el acuerdo por agregación de producción que le vamos a vender a la Unión Europea, no solo en materia de carne, sino también en soja. Estamos subrayando o profundizando un modelo agroalimentario que es nocivo para la salud de las personas, para el territorio, para la naturaleza, para los bienes comunes que tenemos en nuestra región, y no es un proyecto de vida sustentable ni a mediano ni a largo plazo. Y eso me lleva a otra discusión, ¿no? Y es y creo que hay que decirlo con todas las palabras, con nombre y apellido, es la hipocresía con la que negocia la Unión Europea a nivel, como actor global, a nivel de los espacios de negociación que lleva adelante. Porque esto hay que verlo también en perspectiva y en el marco de lo que implica la Unión Europea para el mundo como actor global. La Unión Europea está presente en las negociaciones sobre cambio climático, está presente en negociaciones de ONU sobre derechos humanos, está presente en el Consejo de Seguridad, está presente en una multiplicidad de espacios en las que negocia materias duras que son además muy caras para la vida de las personas. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de cómo vamos a gestionar el territorio y cómo vamos a hacer para que se materialicen las responsabilidades históricas que tienen algunos países en materia de cambio climático, y cómo vamos a adaptarnos a los efectos que está teniendo el cambio climático en regiones que son de subdesarrollo, muy empobrecidas, y que no tienen los recursos que tienen los países industrializados para poder hacer frente a ese fenómeno, y sin embargo tiene un impacto diario en la vida de las personas mucho más profundo de lo que tiene en otras regiones. Exacto. La Unión Europea está presente en esas negociaciones, sin embargo, en sus acuerdos comerciales nada dice sobre los principios fundamentales de esas otras discusiones, de esas otras negociaciones en esos otros espacios. Nada dice sobre los efectos que este acuerdo puede tener en la violación de los derechos humanos, nada dice sobre los efectos que este acuerdo puede tener en el cambio climático, nada dice sobre cómo se van a medir esos efectos, nada dice sobre las obligaciones que tienen los estados de respetar los derechos humanos. Son todas materias blandas de los acuerdos que están puestas ahí para venderte que es un acuerdo que es humano, que tiene cara de mujer, que tiene cara de jóvenes, que tiene cara de niños, porque va a fortalecer a las sociedades, cuando en realidad no es así. No hay una ningún tipo de obligatoriedad para que los países respeten los derechos humanos en los acuerdos. A pesar de que sí firmaron convenciones internacionales para respetar esos derechos, eso no está escrito con un anexo que obliga a los estados. Sin embargo, si tú violás todos los capítulos comerciales, de bienes, de servicios, lo que sea, la pata comercial del acuerdo, tú sí estás obligado a cumplirlos. Los estados sí están obligados a cumplirlos y son demandados por esas condiciones. Pero, sin embargo, con todas las otras cuestiones, no. Y eso me lleva a algo que me parece que no podemos obviar nunca, que es las condiciones y el momento político actual en el que está la región para firmar este acuerdo. Y los gobiernos que encabezan los países de la región. Y yo creo que esto va más allá de la izquierda y derecha. Estamos hablando de la violación pura y dura a los derechos humanos, de las posiciones y perspectivas xenófobas, homofóbicas, de odio a determinados contingentes de población, de determinadas personas que por su color de piel, por su opción sexual, por su orientación política o su condición socioeconómica, están siendo objeto de represión, de persecución y de muerte en nuestros países. Totalmente. Y la Unión Europea, que mucho podría decir sobre esto y que se rasga las vestiduras en muchísimos espacios de gobernanza global, firma un acuerdo con estos gobiernos. Entonces, de verdad, a mí me preguntaban hace unos días qué margen hay, ¿no? Porque los negocios son negocios. ¿Qué podemos decir los países sobre lo que está haciendo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, pues mucho. Y si la Unión Europea se considera un actor que puede hablar con esa titularidad, invistiéndose de la protección de los derechos humanos y con toda su tradición de protección a los derechos humanos, bueno, pues tendría que decir mucho sobre eso. Y tendría que decir sobre las políticas regresivas que están implementando los gobiernos de Bolsonaro, de Macri, bueno, ya sé, décadas y décadas, el gobierno de Paraguay, y nada dice sobre eso. Entonces, yo creo que es it's business as usual, pero también se trata de estas cuestiones, y que sean negocios, como siempre, no invalida, en el momento que estamos hoy de nuestras democracias, de la negociación internacional, denunciar estas cuestiones y hablarlas con nombre y apellido y decirlas como parte de las preocupaciones que tiene un actor como la Unión Europea.
Muy bien. Yo me había planteado un juego acá de verdadero o falso, pero ustedes me iban a odiar porque, por ejemplo, este acuerdo es bueno para el desarrollo de la producción nacional.
No, falso, ¿no? Claramente, lo que decíamos. Se supone que nos habilita a exportar bienes en los que nosotros tenemos interés de promover nuestra producción, pero eso es muy limitado. Hay que ver cómo se implementa, profundiza una matriz productiva primarizada con efectos nocivos en términos de territorio, efectos nocivos en términos sociales, y nos limita para pensar en un desarrollo productivo económico diferente.
Con esa extensión de la respuesta, Natalia, este acuerdo fue bueno para la venta de nuestros productos agrícolas y ganaderos. Titulares necesitamos.
Falso. Diría que falso, porque ni siquiera las cuotas que fueron blanqueadas ahora en ese resumen ejecutivo tienen la ambición o una cuarta parte de la ambición que se pensaba al inicio de las negociaciones o en el último tiempo de las negociaciones.
Estos acuerdos son buenos, Viviana, para el desarrollo de otros sectores, como el informático, el de servicios, el tecnológico, como decía Natalia.
Con la poca información que tenemos, sabemos que es falso porque venimos discutiendo en torno a estas agendas en otros procesos negociadores y sabemos que es altamente probable que los contenidos de los compromisos tengan que ver con los intereses de la industria, en particular de los sectores más dinámicos europeos en torno a la economía digital, en torno a los servicios. La Unión Europea es el principal exportador de servicios al Mercosur, es el principal beneficiado por las políticas de privatización de los servicios públicos en el auge neoliberal de los 90 en América Latina. Entonces tenemos amplias certezas de que es claramente falso.
Estos acuerdos abren mercados, Natalia, nuevos mercados.
Falso. es un argumento difícil de disputar, pero si pensamos en términos de que el propio capital transnacional es el que genera el mercado, en realidad no los abre, los está cooptando y acaparando.
¿Este acuerdo es bueno para la generación de empleo, Viviana?
No, falso. Un poco por lo que decíamos antes. En realidad nos encierra en sectores económicos productivos que no son los que más generan empleo, que sí son los que más generan impactos negativos en términos socioambientales, y nos limita la capacidad de establecer políticas públicas de promoción, entre otras cosas, del empleo.
Uruguay no puede aspirar a desarrollarse siendo un país tan pequeño en un mundo globalizado sin este tipo de tratados, Natalia.
Nosotros queremos seguir creyendo que eso es falso, que existe otra forma de negociar y que la apuesta al proceso de integración regional era imprescindible, sigue siendo imprescindible para Uruguay. Sabemos que las posibilidades de que eso ocurra son difíciles y que construir a contracorriente es mucho más difícil que con corriente a favor, pero me parece que no es algo que el Estado tenga que Uruguay tenga que abandonar. A pesar de que son estas las formas en que se están estableciendo las negociaciones.
Para finalizar, esto podría dar para otra conversación de repente, ¿no? Pero al menos en términos de titulares, si este no es el camino, si estos acuerdos no son el camino, ¿cuáles sí son los caminos? ¿Cuáles sí son las alternativas? Vos decías, Natalia, que no solo las organizaciones o movimientos sociales, esto es más allá de nosotros, digamos, y nosotras, pero que hay que hacer una autocrítica de no se han desarrollado esas alternativas tanto como debiéramos, ¿no? ¿Por dónde pueden, por qué pistas, digamos, cuáles son los caminos posibles a recorrer?
Yo creo que si miramos los énfasis programáticos de las organizaciones y movimientos que estamos empujando en el marco de la Jornada Continental por la Democracia contra el Neoliberalismo, tenemos abundantes pistas. Sí, no son de política pública concreta en muchos casos, pero sí son de orientaciones políticas hacia dónde deberíamos dirigirnos y para qué, que eso es importante, ¿no? ¿Para qué y para quién? ¿Para qué? Para poder vivir en condiciones de dignidad y en respeto de nuestras culturas. ¿Para quiénes? Para las clases populares, para los más vulnerados, las más vulneradas y los más vulnerados, para quienes han sufrido el peso y el asedio del capital transnacional en los territorios, y para que nuestros bienes comunes puedan ser utilizados en decisiones soberanas y democráticas que establecen nuestros pueblos y no por decisiones del capital transnacional. Yo creo que ahí hay que mirar lo que son las agendas políticas del movimiento sindical regional, del movimiento campesino, que son muy claras, que sí, pueden ser abstractas en términos de que decimos cuando decimos que hay que luchar por la soberanía alimentaria. Tiene una cierta interrogante escondida, pero que si conocemos y nos acercamos a lo que es la práctica política y cotidiana y los énfasis conceptuales que tiene la vía campesina a nivel de América Latina, podemos entender muy claramente de qué se trata. El problema es que nuestros programas políticos van a contrapelo de lo que es el programa político del capital transnacional, y ahí es una disputa día a día y muy dura para dar, porque está en nuestro ADN, quizás no en nuestro ADN, pero está en nuestra percepción y en nuestro imaginario común de que esa es una disputa que ya la perdimos. Que la perdimos a favor del sistema capitalista, y que la perdimos con las distintas alternativas que los países nos hemos intentado dar para una respuesta a esa forma de organizar la vida en sociedad que está dando el capitalismo. Yo creo que no, y que las exacerbaciones de algunas luchas y las violencias que hoy están surgiendo están demostrando que el sistema tiene una apuesta mucho más dura para las clases populares, y que las clases populares están resistiendo.
Pero en términos de comercio, en términos comerciales, en términos de integración, en términos de inserción mundial, digamos, ¿cuáles son los caminos, digamos?
En principio, lo que venía diciendo Nati, o sea, no renunciar a la lucha antisistema capitalista que tiene que estar en el origen de cómo negocian los países, en particular los países de esta región del planeta, su inserción en la economía internacional. Lo que peor podemos hacer es comprarnos el cuento de que hay una receta única para negociar internacionalmente el comercio, porque sabemos que no es así y porque estamos comprando el cuento de los ganadores. Entonces, tener en mente que la lucha es contra el sistema capitalista, que las lógicas de negociación internacional tienen que ser subvertidas, que las condiciones que generan para nuestra vida como pueblos tienen que estar en el centro, y los actores que defendemos esas agendas tenemos que fortalecernos, estar en el centro, tener la información, seguir disputando y llamar a la responsabilidad política a los actores políticos que tienen el poder y continuar resistiendo. Entonces, no resiste más, ya no resiste más la evidencia de lo nocivo que es el impacto del capital transnacional sobre la vida de las sociedades en América Latina, en Europa, ya no resiste más. Hay una incipiente conciencia social, ¿no? Hay que también no subestimar al pueblo, no subestimar las capacidades de las comunidades. Entonces, eso nos tiene que ayudar a fortalecernos en nuestra lucha antisistema, a seguir resistiendo al avasallamiento del capital, pero también a llamar a la responsabilidad política, a los actores políticos, en particular a los actores políticos de la izquierda, para que las lógicas de la negociación internacional se subviertan y tengamos cada vez más voces aquellos que planteamos agendas que tienen que ver con un mejor vivir en este planeta, o sea, no hay. Y la integración regional tiene que ser una bandera que nosotros tenemos que seguir sosteniendo y resistiendo. Claro, hablar de integración regional en un Mercosur con Bolsonaro, con Macri, nadie habla nunca del presidente de Paraguay, pero Paraguay es un gran agujero negro donde las poblaciones siguen resistiendo durante décadas, parece algo absurdo, pero a nosotros como movimientos sociales de la responsabilidad política que tenemos en la sociedad no nos queda otra que seguir manteniendo esa bandera de la integración regional, pero no solo la bandera, la agenda de que es posible construir otra forma de convivencia, otra forma de intercambio y de pensar la política en términos de soberanía compartida en esta región del planeta, ¿no? O sea, que hay como mucha pelea por dar, el contexto es complicado, pero la lucha también es fuerte y la solidaridad es intensa.
Viviana Barrito, Natalia Carrau, muchas gracias.
Gracias, José, un gusto.
Gracias a ustedes.
Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y los movimientos sociales.